Salzotto es la titular del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia en Río Negro, es legisladora. Hablamos con ella la semana pasada a propósito de una presentación de capacitación que se hizo sobre los derechos de niños, niñas y adolescencia y adolescentes, pero en esta oportunidad la hemos convocado por el tema que tratamos ayer a propósito de este amparo que se ha presentado en la justicia rionegrina desde el Bolsón, amparo para que se restituyan las clases presenciales bajo el argumento de que se vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Y bueno, en ese contexto queremos preguntarle a ella cuál es su opinión al respecto. ¿Cómo le va, legisladora? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás tú y a toda la audiencia? Un saludo.
Bueno, muchas gracias, legisladora. ¿Cuál es su posición o qué es lo que puede decir respecto de este planteo que hacen los padres acerca de que se está vulnerando el derecho a la educación al no tener clases presenciales?
En principio, bueno, decirles obviamente que como papá llegan a una instancia, presentar una acción de amparo supone un recurso judicial en donde ha existido todo un camino recorrido de incumplimiento, ¿sí? Y ante esa situación, obviamente que, bueno, este grupo de papás, por lo que estuve leyendo y me interioricé, considera que, bueno, que se han vulnerado derechos. Desde el lugar de toda la legislación existente y, obviamente, detrás de los derechos hay deberes que cumplir y deberes que cumplir por parte del Estado. Habrá que ver si la justicia considera y evalúa que en este contexto actual sí sean de alguna manera también garantizado otras estrategias para contener y no generar una segregación o una desigualdad de acceso a la educación en función del contexto de pandemia. Yo creo que esto lo hemos hablado durante todo este tiempo desde el Consejo. Saben ustedes que el Consejo Provincial de Niños y Adolescentes es un órgano consultor, es un órgano que pretende poder articular la política pública que lleva a cabo dentro de lo que es la provincia de Río Negro en materia de infancias y adolescencias. Y bueno, al Ministerio de Educación le hemos solicitado oportunamente informe, como así también lo hemos hecho con Salud, como también lo hemos hecho con la SENAF, el Sistema de Protección Integral de Derechos, para conocer de qué manera se está llevando adelante la contención y bueno, las diferentes actuaciones de los organismos frente a este contexto, ¿no? Uh-huh. Sobre todas las cosas, buscando el resguardo de los niños y adolescentes. Estamos en una situación pandémica mundial, nacional. Bueno, o sea, los papás tienen todo el derecho, pero en este contexto en el que estamos atravesando, el rol del Estado juega un rol muy finito a la hora de prevalecer, desde mi entender, cuál sería el derecho que va a tomar mayor preponderancia, si el de la salud en una instancia presencial, por el cuidado y el resguardo, por sobre el de la educación, ¿no? Yo creo que las dos maneras deben estar garantizadas.
Uh-huh. Usted ha podido, lo hemos charlado en términos generales, pero quizás no particularizando sobre esta situación de la educación, ya que lo mencionó, el caso de educación y el caso de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Río Negro como titular del Consejo, ¿ha podido intercambiar con estos organismos, por ejemplo, para ver qué está sucediendo, qué se hace desde esos ámbitos a título de la contención? Porque entiendo que los padres están diciendo, bueno, por un lado, obviamente que reconocemos la cuestión de la salud, pero hay algo que está pasando con los niños no están bien y por eso apelamos a este recurso.
en primera instancia, ubicando un poco la niñez y la etapa en sí, como etapa evolutiva, esta pandemia ha venido a cambiar y a mostrar una nueva instancia, nueva forma, una nueva normalidad, entre comillas. Yo particularmente por mi formación de psicóloga, prevalezco obviamente, y desde este lugar donde estoy, el fortalecimiento de la familia y una corresponsabilidad en este sistema de protección de la familia con todas las instituciones sociales que forman parte de la comunidad, obviamente que en primera instancia la corresponsabilidad en el Estado. Lo que sí, bueno, esta pandemia ha puesto que los niños y niñas, como pibes y pibas, se encuentren en una instancia de no contactarse con sus pares, de tener que, estar frente a un contexto dentro de los hogares, con todo lo que esto implica, con las realidades de cada familia y las dinámicas estructurales y vinculares de cada familia, ¿sí? Esto también ha traído aparejado otras consecuencias, violencias que le llamamos nosotros, de las infancias y las adolescencias, como han agudizado situaciones de malos tratos, se han agudizado situaciones de presuntos abusos. Todo esto también forma parte de las consecuencias que nos está trayendo este contexto de pandemia, como así también aspectos positivos. Hay familias y niños que han visto reforzado su vínculo con sus padres, con sus familiares, han podido tener instancias de juego que no las tenían. Tenemos ahí como dos aspectos. Dentro de lo que es la mesa de representatividad provincial del CONIAR, en más de una instancia hemos llevado el planteo desde las diferentes localidades, ¿a través de quién? De los dispositivos locales. El Bolsón no tiene un dispositivo local conformado de niñez y adolescencia. Hasta donde tenemos conocimiento, porque hemos tenido algunos contactos, existe una comisión de infancia y tuvimos algún primer contacto con el intendente, porque es sumamente importante que todas las situaciones presuntas de vulnerabilidad de derechos tengan un espacio, en principio, local de contención y canalización, de abordaje. A eso apuntamos, un abordaje territorial en donde obviamente se pueda plasmar la situación que están viviendo los niños, niñas y adolescentes de ese lugar. Entonces, primera gran instancia, a partir de todo esto que surge de esta localidad, como también había surgido hace, no recuerdo más, casi 2 meses atrás, situaciones de preocupación por la población específica del Bolsón ante presuntas violencias que tienen que ver con los abusos sexuales. Entonces, hay que trabajar la ley sexual integral, hay que trabajar cómo está abordándose el protocolo de intervención en la localidad, hay que trabajar qué sucede que no se ha conformado oficialmente el dispositivo. Todas estas instancias, en paralelo a esta presentación que seguramente han hecho los papás y que le he podido observar. Esto va...
Claro, que una cosa no invalida la otra, digamos.
No, por supuesto, uh-huh. Pero bueno, te quiero mostrar y mostrarles cómo desde lo que es también la participación desde la comunidad y desde el lugar que llevamos adelante cada uno y conociendo las regiones, ¿sí? Lo que claro. Yo estoy manifestando hoy es lo que me llevó y lo que podemos rescatar y relevar en este tiempo que llevamos adelante desde el Consejo, de las particularidades como violencias que han surgido de cada localidad. La situación real es esta.
Uh-huh. Claro, es un poco lo que se ha planteado, ¿no? Desde este que no tiene que ver, en todo caso, en la parte que hace relación a o referencia a la educación en lo que respecta a la adquisición de conocimientos, sino a lo otro, que quizás mucho más importante es que es socializar y que frente a esto, bueno, es posible que se pongan en evidencia todas estas cuestiones que usted está planteando, ¿no?
Claro, pero si tuviese el dispositivo no conformado, los padres hubiesen podido ir trabajando con los referentes de educación, los organismos de educación, instancias previas para no llegar a este enojo, porque cuando vos presentás una acción de amparo es porque ya llegás a una instancia como de agotar, ¿sí? Estrategias o medidas o acciones previas.
Bueno, es lo que
Creo que
plantean, ¿no?
esto.
Agotaron las instancias administrativas, entonces recurren al ámbito de la justicia. No sé si desde el enojo, pero sí desde la preocupación.
No, sí, por supuesto. Bueno, son papás y con todo es totalmente válido que están llevando adelante el acceso y la garantía de que el Estado de que sus hijos, hijes puedan acceder a la educación y es totalmente válido. Ahora, en este contexto actual, seguramente, bueno, se verá y se verá que resuelve la justicia, eso ya es un procedimiento interno. Sí, seguramente va a estar planteado dentro de lo que es la próxima sesión del CONIAR.
Bien, perfecto. Legisladora, como siempre, gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por tomar contacto y decirle a los vecinos y vecinas de la localidad del Bolsón que poseen una representatividad zonal en esta instancia de lo que es la ley 4109, que es desde Bariloche, que es donde también deben dirigirse, expresarse, manifestarse y bueno, para ser escuchados y si no, bueno, a disposición.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí hablamos con la legisladora Daniela Salsotto. Ella es, además de cumplir con su rol de representante parlamentaria, es la titular del Consejo de Niñez y Adolescencia en la provincia de Río Negro. Vamos a aclarar que sobre este tema hemos consultado, hemos hecho la consulta al organismo de educación. Han manifestado que se expedirán después de que lo haga la justicia. Y también hemos intentado hablar con los responsables de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Río Negro. Es decir, está el Consejo que preside la legisladora con quien hablamos y la Secretaría. Desde la Secretaría nos han dicho que por el momento no van a hacer declaraciones. Bueno, estamos hablando de este amparo, recurso de amparo que se presentó el viernes pasado. Ayer estuvimos hablando con Alejandro Morera, uno de los amparistas, padres, todos ellos que reclaman el inicio de clases en forma tradicional, en forma presencial, por supuesto cuidando o teniendo presente los recaudos sanitarios, pero en función de que consideran que se está vulnerando el derecho que tienen los niños y las niñas a la educación. Vamos a seguir con el tema, ¿eh?